Bienvenidos a
La Vuelta al Mundo en Tocadisco
por flaxoradio.es.
Hola a todos, estamos aquí en La Vuelta al Mundo en Tocadiscos. Empezamos esta semana con un país hermoso como es...
En el viaje de hoy, llegamos a...
Costa Rica, así es. Sí. Entonces, vamos a tener una breve descripción, como siempre, sobre lo que tenemos de Costa Rica, ¿no? Denominado oficialmente República de Costa Rica, es un país multiétnico y pluricultural de Centroamérica. Limita al norte con Nicaragua, al sureste con Panamá, cuenta con 5 millones aproximadamente de habitantes, según el último censo, y su territorio tiene un área total de 51.100 kilómetros cuadrados. Es bañado al oeste por el Mar Caribe y al oeste por el Océano Pacífico. En cuanto a límites marítimos, contamos con Panamá, Colombia, Nicaragua y Ecuador a través de la Isla del Coco. Su capital, centro político económico es San José y su idioma oficial es el español. La división territorial de Costa Rica comprende 7 provincias divididas en 81 cantones o municipios y estos a su vez subdivididos en 470 distritos colegiados.
Bueno, y para todos los que no se den cuenta de lo que dijo Pamela, bueno, es que sí, nuestro mar limita con el de Costa Rica, entonces por esa razón, por la isla de Galápagos tenemos límites marítimos con Costa Rica. Vea, vecinos.
Somos vecinos, claro. Ñaños, sí.
Y Pamela, antes de seguir hablando ya de nuestro país invitado, presentemos a nuestro invitado también, ¿no es cierto? Entonces, le damos una cordial bienvenida a nuestro invitado.
Hoy, en La Vuelta al Mundo,
tenemos a nuestro invitado.
Rafael Quesada está con nosotros. Bienvenido, Rafael, por estar aquí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a
bueno,
ustedes.
Bueno, te voy a leer tu propia biografía, digamos, y una presentación breve de lo que...
La
que tú nos mandaste.
Tu versión oficial.
Sí, tú eres de la región Pacífico Sur de Costa Rica. Tu ciudad natal o pueblo es San Vito, un pueblo fronterizo con Panamá, localizado en las montañas en una altura de 1,000 metros sobre el nivel de mar. Este pueblo es una antigua colonia de tico-italianos que llegaron hace más de 60 años a esa región del país. Actualmente estás en la maestría de estudios socioambientales, la convocatoria 2014-2016, y su pregrado lo realizó en la Universidad Nacional de Costa Rica, donde estudió la carrera de gestión empresarial de turismo sostenible con énfasis en turismo alternativo. Como tú lo dices, turismo sostenible en resumen, ¿no? Sí. Donde conoció gran parte de Costa Rica y los destinos turísticos más emblemáticos, culturales y naturales de esta región.
Bueno, y Rafael, gracias por acompañarnos. Te presenté de una vez, digo, para adelantar el paso, porque te vi muy animado de ya de convencernos un poquito de tu país. Y claro, yo estaba pensando, Pamela, en que aparte de aquella planta de Intel que se colocó allá en Costa Rica, yo no sé mucho de Costa Rica realmente. Y aparte de algunos datos que me ha soltado una amiga de nosotros, Gretel Navas, a quien le damos un saludo grande a Gretel, no conocía mucho más de lo que ella me ha contado, etcétera, ¿no? Entonces, Rafael, bienvenido, vamos a hablar bonito esta tarde y bueno, voy a contarles un poco acerca de la política de este país. Su forma de gobierno es la República Presidencialista. Actualmente el presidente es Luis Guillermo Solís. Costa Rica está dirigida por la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, en la cual se establece un sistema presidencialista y un Estado unitario. El poder ejecutivo es ejercido por el presidente de la República, quien es electo por voto popular, directo, secreto y universal. Durante un periodo de 4 años, entre sus facultades está el nombramiento de los presidentes de las instituciones autónomas y también de los ministros y otros altos funcionarios como de los cargos diplomáticos. La presidencia actual, como les habíamos dicho, está a cargo de Luis Guillermo Solís, quien está a mando del país desde el año de 2014, hace el otro año, y lo acompañan los dos vicepresidentes también elegidos por voto popular, eso me parece interesante, Elio Fallas Venegas y Ana Elena Chacón Echeverría, ambos desde el 8 de mayo del año 2014. Y al respecto, Rafael, explícame esto de los dos vicepresidentes.
Sí, por lo general, uno en caso de que el presidente no esté en el país y el otro sirve también como vocero para la Asamblea Legislativa.
sería un subvicepresidente, algo así.
Sí.
De todas maneras, sí son electos por el pueblo. Entonces, digamos que es en la papeleta de votación está candidato a presidente, vicepresidente 1 y vicepresidente 2.
Sí.
Entonces, sí son electos por voto popular. Claro, digamos, directamente todos los tres entran,
o sea, como parte de la,
entran
claro,
al gobierno.
Uh-huh.
Ahora sí entendemos por qué vice,
claro,
por voto popular. Bueno, Pamela, algunos datos sobre la cultura de Costa Rica, tú nos puedes comentar.
Hubo muchas cosas muy interesantes sobre Costa Rica, pero entre esas está el tema de por qué se llama Costa Rica, ¿no? Según los diarios escritos por Colón a los reyes católicos de España, en el territorio existía mucho oro, como lo dejó escrito en su carta de Jamaica, y la caracterizó como una tierra con un gran litoral lleno de bellezas naturales nunca antes vistas y muy rica en oro. Lo que se considera pudo influir en la posterior atribución del nombre Costa Rica entre los exploradores españoles que ingresaron al territorio años después para diferenciarla a la región de Veragua. Esa fama sobre las supuestas riquezas del país fue lo que impulsó a los aventureros a emprender otras exploraciones y sirvió de polo de atracción para los colonizadores e inmigrantes europeos.
Pero ahora ya sabemos que no es tanto por el oro, sino por otras...
¿Nos puedes
riquezas
decir tal vez un poco más? O sea, tal vez por qué riquezas se pudo haber apropiado este nombre, ¿no? Costa Rica, tal vez, tú que la sepas.
Por historia no, pero ahora por lo vivido sí. Costa Rica cuenta con... Es un puente que conecta América del Sur con América del Norte. Entonces, este encuentro, tanto de culturas como de biodiversidad, se encuentra todavía en la actualidad en Costa Rica. Entonces, es increíble la cantidad.
¿Y en cuanto al oro, todavía existe oro? ¿Es uno de los minerales que existe?
Sí, existe oro. Sí.
Nadie lo sabe.
Está escondido.
Sí, está escondido. Y también... por la dicha de los movimientos sociales que hemos tenido en Costa Rica, uh-huh, se ha estado restringiendo un poco más lo que es el tema de minería, uh-huh, principalmente a cielo abierto. Hace pocos años Costa Rica tuvo un gran movimiento social en el cual estuvo en contra de una minería que estaba en el norte de Costa Rica, uh-huh, por una transnacional canadiense, la cual... debido a las manifestaciones del pueblo costarricense, conllevó a un decreto en el cual se prohíbe la minería a cielo abierto en el país.
Interesante aprender de los pueblos vecinos.
Sí, sí,
vecino.
Sí.
Hay una muy estrecha relación Estados Unidos Costa Rica. De hecho, para los ecuatorianos, para poder viajar a Costa Rica, necesitas una visa, que es tan casi difícil como conseguirte una visa a Estados Unidos. Porque... puede ser que te nieguen la visa, como el contrario nos pueden negar, por el uh-huh, tema migratorio, ¿no? Sobre todo.
Sí.
Pero de lo que yo sabía es justamente por estas alianzas. Hasta hace poco, creo que 2013, estuvo Intel allá y eso provocó también, digamos, un clúster de esta empresa que provocaba cierto movimiento en la economía. Gretel me decía que se medía el ingreso al PIB con Intel y sin Intel. ¿Cómo ves tú luego de la salida de Intel? ¿Dejó algún rédito en la llegada o la salida de esta empresa acá?
Sí, realmente la salida de Intel fue algo que conmocionó al país porque con la entrada del TLC en el 2007, la aprobación, promocionaban al país como un lugar de atracción de inversión. Entonces, después de que Intel salió, vinieron muchos cuestionamientos a raíz de esto, del que aún teniendo un tratado de libre comercio con Estados Unidos, las empresas estaban saliendo y Intel era como la más representativa de todas estas. Se hubieron muchas especulaciones porque Intel salió justamente cuando llegó Luis Guillermo Solís a la presidencia. Uh-huh. Que es como una línea más centroizquierda, no tanto a la derecha. Entonces, hubieron muchos cuestionamientos con eso. Pero en realidad, más que todo, eso se debe a un movimiento global del sistema mercantil de oferta y demanda, y también de dónde puede uno producir más barato, ¿verdad? Entonces, muchas de las plantas se fue para China, dejando a más de 1,000 personas. Sí.
Claro. ¿Cuántas personas se quedaron sin?
Son más de 1,000 personas, como 1,500, entre 2,500 y 2,000 personas quedaron sin empleo. Pero sí, ahora el gobierno ha estado tratando también de seguir con esta misma estrategia de buscar inversión extranjera en lugar de promover la empresa nacional, ¿verdad?
Pero es un poco difícil, digo, Intel era una empresa que de hecho a la salida de Costa Rica dejó de fabricar los famosos mainboards. Y después de eso se justifica con el cierre de la planta ya en Centroamérica, y solo se ha dedicado a la construcción de chips, los chips que son los microprocesadores para los mainboards, ¿no? Entonces, uh-huh, digamos que también hubo una decisión más grande, pero este TLC, entonces, tú dirías que no le ha favorecido mucho a Costa Rica.
A criterio personal, digamos, a lo que he visto yo desde que se aprobó el TLC, durante campaña se hicieron muchas promesas que obviamente nunca se han cumplido.
¿Dos de esas cuáles?
Dos de esas, empleo, que en este último año Costa Rica ha tenido uno de los mayores desempleos, porcentaje de desempleo en el país. También unas promesas tan ridículas del presidente anterior, de un expresidente, que llegó a mi región prometiendo que con la aprobación del TLC los que iban a andar en bicicleta iban a andar en motos BMW, y los que tenían carro o Hyundai iban a tener un Mercedes-Benz.
Eso dijo.
Y que eso representaba la modernidad para el país. Eso decía. Lastimosamente, Costa Rica se opuso hasta el último momento. Se desembocó en una consulta popular en la cual se perdió por un 2% nada más.
¿Y el voto allá es obligatorio o es...?
No, el voto no es obligatorio.
¿Y cuántos millones de habitantes tiene Costa Rica?
Actualmente casi 5 millones.
Nos han mandado música para colocar en este programa. Sí. Pamela está ansiosa de escuchar esta especie de cumbia con son. No sé cómo la catalogas tú.
En realidad esto es una combinación entre cumbia colombiana y swing norteamericano. Sí, eso es una tendencia que se llama swing criollo costarricense y que se da únicamente en Costa Rica. Es un baile popular que empezó a mediados del siglo XX y fue justamente esta combinación por muchos factores, entre esos que bueno, por la influencia de Norteamérica o Estados Unidos, por las plantaciones bananeras. Uh-huh. Y en esa época también existían rocolas con música limitada de cumbia, entonces se hizo esta fusión interesante en la cual es un baile muy, muy, muy intenso, la verdad. Sí.
Interesante, vamos a escuchar entonces. Adelante, Javi.
Entonces esta canción se llama Playa, Montaña
y Sol.
Sol.
Sí.
Con Los Ajenos.
Los Ajenos.
Vamos entonces a enajenarnos esta tarde con ellos. Adelante. Black Lion. Los Ajenos y Lonín. Cumbia en la casa. Sabor. Ajá. Yo soy de Centroamérica, Costa Rica.
Playa, montaña y sol.
¿Dónde están las mujeres más lindas? Naturaleza para los turistas.
Playa, montaña y sol.
Es que yo soy del país más lindo, donde se empieza el día con gallo pinto. Bailando cumbia tenemos un brinco
original,
distinto. Soy de la tierra del café y el cacao, del azúcar y el banano exportado, donde llegan personas de todo lado, donde el gringo quedó enamorado cuando vio lo que es la isla del coco. Se enteró que sus edificios son poco y vivo a vivir aquí si no me equivoco.
Si no lo hace, está loco. Yo soy de Centroamérica, Costa Rica.
Playa, montaña y sol.
¿Dónde están las mujeres más lindas?
Playa, montaña y sol.
Ay, aquí no hay ejército ni terroristas.
Playa, montaña y sol.
Solo naturaleza para.
Y Claudia Paul, amante de la selección de fútbol.
su país.
En Guanacaste como suena la marimba, mientras Gorgojo mueve la timba. Llega Porción Son y de una vez me payaso, con solo que me diga
y me hice pericazo.
Me voy para el puerto por un salpicón, o me como un raíz a mix en limón. Me voy pa' Palmares cuando está el fiestón. ¡Zapote! Se formó el vacilón.
Este programa se emite en vivo, son las 4:51 minutos, lunes 11 de mayo del año 2015. Ahora sí, ¿ya ves?
Sí, muy bien.
Eso es por la ayuda, Pamela. Me has hecho sudar piñas. Y hablando de piñas, voy a preguntarle a mi querido...
Piñas para la niña, decía una compañera ya.
El primer producto, me contabas, Rafa, en el interludio del programa, que el primer producto de exportación ya es la piña. Y directamente va a Europa.
Sí, no sé exactamente si es el primero, pero sí es uno de los más, de los principales.
¿Crees que superó al banano ya?
Sí, casi que estoy seguro que
tan
sí.
Tan tute a tute ya están.
Sí, claro.
Y el cacao también, ¿no es cierto? Ustedes hacen cacao, tienen chocolate allá.
Antes se producía mucho cacao, pero lo atacó una plaga a principios del siglo XX, entonces disminuyó un poco. El cacao fue sustituido por el banano.
Y todos, y de lo que se sabe, todos estos, Ecuador, entre esos, Ecuador, Costa Rica, Colombia, uh-huh. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos nos dijeron, nosotros no podemos producir bananos, entonces, que sea Ecuador y Costa Rica los que hacen producir bananos. Tampoco podemos hacer café, entonces los colombianos van a producir café. Uh-huh. Dicen las malas lenguas que así fue como se repartió en cuanto a la producción de estos... estas frutas que se requieren para el consumo diario, ¿no? El café un poco más suntuario, pero sí, el banano es súper importante. Cuéntanos, ¿cómo ha impactado, si de pronto te animas, cómo ha impactado el tema de la piña allá en Costa Rica? Hablaba con Gretel Navas, nuevamente le saco a Gretel aquí, y Gretel nos decía esto, ¿no? Que lamentablemente la producción masiva de la piña provoca desertificación, mucho claro. consumo de agua, etcétera. Lo que realmente estás exportando a Europa no es la piña, es agua. Explícanos un poco tú, Rafa.
Es agua y agroquímicos, porque, bueno, si bien hay algunas regulaciones, ya hablando con comunidades... en la región donde yo vivo también se cultiva mucho la piña. Causa un gran impacto ambiental, principalmente porque es un monocultivo en el cual se utiliza gran cantidad de agroquímicos por hectárea para que la tierra sea fértil y sea productiva. Además del uso intensivo de agroquímicos, también contamina mantos acuíferos para las comunidades locales. Entonces, actualmente hay una gran cantidad de conflictos que se están dando en unas zonas del país por este tema. Algunas comunidades ya no tienen agua potable, entonces ya tienen más de 3 años de que les transportan agua por cisterna porque no pueden utilizar el agua que está en la zona, ¿verdad?
Se firmó creo que una carta donde los pueblos de Costa Rica se declaraban libres de transgénicos.
Sí. Precisamente, bueno, este movimiento también se ha estado dando y principalmente se ha sectorizado por cantones. Entonces, dependiendo de la forma de organización o cómo estén organizadas las personas en cada cantón, se les solicita a las municipalidades, a los municipios, que se declare la región libre de transgénicos. Entonces, en este momento ya más del 80% de los cantones del país se han declarado libres de transgénicos. Sin embargo, a veces es como medio ambiguo, ¿verdad? Porque con el tema de la piña, como veníamos, hay una variedad que se llama Gold y es precisamente transgénica también.
No me digas, de la famosa empresa que comienza con M, con la de...
Sí, sí, correcto.
Es una semilla de la empresa. Ajá. Con M. Bueno. Oye, tenemos wow. Más música esta tarde, estamos musicales, hay una canción.
Esa es una canción, bueno, el género es de calipso. Sí, ¿ya? La canción se llama Zancudo.
¿Ya?
Ah, sí. Ya, ok. Está al revés.
Ah, ya. El grupo la se canción llama... Zancudo de Calypso Legends, ¿no?
Sí, The Legends, sí. Es el grupo que canta la...
Es un grupo de allá de Costa Rica.
Sí, correcto.
¿Ya? ¿Por qué te gusta eso, Rafael, este grupo?
El calipso es muy representativo de la zona caribeña del país. Es un género de música que viene de las islas del Caribe, principalmente comenzó en Trinidad y Tobago, ¿verdad? Y vino a Costa Rica proveniente de los esclavos que venían a trabajar en las bananeras en el sector del Atlántico, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Entonces, de ahí se hizo una variación de autóctona de calipso costarricense y es muy, muy común escucharla en todos los pueblos del Caribe, ¿verdad? De los afrodescendientes.
Pamela tiene más datos sobre esta banda.
Exactamente, una descripción que tú mismo nos facilitaste, Rafael, muchas gracias. El calipso es una de las expresiones culturales de la cultura afrodescendiente. A lo largo de muchos países se toca el calipso y en Costa Rica radica en la costa caribeña. Muchas de estas letras relatan la cotidianidad del pueblo afrocostarricense. El mayor exponente de calipso en Costa Rica se llama Walter Ferguson y sus letras son cantadas en crolly, una lengua que combina el inglés con las lenguas originarias de los pueblos afrodescendientes. Entonces, con esto creo que vamos a escuchar una canción, es la canción Zancudo de Calypso Legends.
Maldito zancudo de Venezuela, radicó en Colombia, saltó por Panamá, llegó a Costa Rica, picó mi mamá, me picó a mí, me picó a mí, me picó a mí. Costa Rica a Nicaragua, volvió Venezuela, regó a Caracas, vino a Costa Rica, picó a mi hermana, me picó a mí, me picó a mí, me picó a mí.
Por visitar lugares turísticos de interés.
Cinco con dos minutos, gracias por acompañarnos, gracias a las personas que nos sintonizan desde Perú, Costa Rica, Colombia y Ecuador que están a esta hora conectados. Si ustedes están sintonizando por un acaso este programa en vivo y en directo, esta es una transmisión desde los estudios centrales de Flaxo Radio Ecuador. Hoy estamos con Rafael Quesada, representante digno de este hermoso país. Y bueno, lugares turísticos de interés de toda la zona de Costa Rica, ¿cuál te gusta más? De todos los cantones que tiene... tu hermoso país.
Sí, tengo en realidad dos zonas que me gustan más. Pacífico Sur de Costa Rica y el Caribe Sur de Costa Rica. Sí, creo que son una región muy, muy hermosa.
¿Y por qué crees que es hermosa?
Sí, principalmente por la diversidad y la naturaleza. El tipo de turismo que se practica allá es menos de este turismo de masas, digamos, no hay tantas personas como en otras regiones del país. Y la facilidad de ver animales silvestres es relativamente... un día yo salí a caminar ahí a un parque que se llama Parque Nacional Corcovado. Y en menos de un kilómetro me encontré a las 4 especies de monos que hay en el país. Entonces, la diversidad de especies animales es muy increíble.
¿Puedes explicar de ticos que les llaman? ¿Es una forma despectiva o no tú?
No, tico en realidad es... hay unos memes que dice qué orgulloso ser tico. Entonces, en definitiva el tico no es despectivo, más bien...
Es una como forma los chapines, los guatemaltecos son los chapines. Oye, yo decía al inicio del programa que aterrizaba yo en San José, porque ese es el nombre de la capital, San José, Costa Rica. ¿Qué hay en San José? ¿Qué te has dado una vuelta por allá?
En San José, bueno, los invito a visitar el Teatro Nacional, Melico Salazar, muy, muy interesante. También puede encontrar museos, como el Museo de Oro, que es una colección muy grande. También está el Museo de Jade, que a lo que entiendo está la colección más grande de jade a nivel mundial. Porque, como les decía, Costa Rica tiene esta combinación de utilizar oro de las culturas de Sudamérica y también de trabajar el jade de las culturas mesoamericanas. Entonces, ahí se encontraron estas dos culturas y se pueden encontrar ahí. También el mercado de artesanías, que está ahí en el puro centro de San José, también pueden visitarlos.
Bueno, tenemos algunos nombres también que tal vez tú hayas conocido o nos puedes ir recomendando, si es que hay alguna sugerencia también adicional, te vas acordando.
Adelante,
¿no?
Claro.
Tenemos, por ejemplo, el Parque Nacional Arenal. No sé si es que te puedes darnos alguna descripción o porque es un volcán arenal, es uno de los 10 volcanes más activos del mundo.
Sí.
¿Eso está correcto? Sí.
Sí, el volcán Arenal se encuentra en la Fortuna de San Carlos, ya es más alejado de la capital. Fue muy famoso porque desde los años 70 estaba en erupción, entonces es más parecido, se me parece mucho al volcán que está aquí en Baños.
El Tungurahua.
El Tungurahua, que ahorita está en muy
total,
activo en
total
erupción.
Total actividad.
Pero sí, ya de los últimos 2 años ya disminuyó un poco, pero... La cantidad de gente que va a visitar ahí es conocido por sus aguas termales, ¿verdad? También está la Laguna del Arenal, que fue una de las primeras, bueno, no una de las primeras, pero una de las plantas hidroeléctricas más grandes que había construido Costa Rica en su tiempo.
También, Pamela, hay otro...
Sí, tenemos el Parque Nacional Tortuguero, está al norte de Limón. Protege más de 22 millas de playa y protege a las tortugas verdes que viven allí para anidar desde marzo hasta octubre.
Y tú eres experto en tortugas, oye, yo,
sí,
¿no es cierto?
Sí, he trabajado como coordinador de tortugas marinas. Tortuguero es uno de los sitios más famosos porque es uno de los lugares donde se pueden encontrar arribadas de tortugas, que es increíble la cantidad de tortugas que pueden salir a la misma vez en una playa, ¿verdad? También en Costa Rica hay otros lugares como el Playa Naranjo, bueno, en el Parque Nacional Santa Rosa, y también Ostional, que 10 veces al año sale una cantidad de más de 200,000 tortugas en cuestión de 5 días en una playa de 1 kilómetro. Entonces es increíble el poder de la naturaleza y la cantidad de tortugas que salen.
¿En qué periodo del año decías tú? Más o menos,
Esta arribada sucede cada mes y medio en la comunidad. Sí, esta comunidad es muy interesante porque es la única que tiene permiso para vender huevos de tortuga. Ajá. Sí, el modo de implementar o de implementar este recurso, de utilizarlo, es que los primeros 2 días o 3 días de SOE, de estas arribadas masivas, las personas pueden tomar estos huevos para la venta y uso de la Asociación de Desarrollo. Uh-huh. Y los siguientes días se dejan para que las tortugas ya depositen. ¿Y por qué se hace esto? Porque en realidad, si no se realizara de esta forma, las tortugas que ya llegan después del cuarto o el quinto día, sacan los huevos de las otras tortugas. Entonces, okay, es una forma de aprovechar, bueno,
el recurso.
El recurso, correcto.
¿Y qué sabor tienen los huevitos de tortuga? ¿Son parecidos a los de gallina?
En algún momento sí los he probado, aclaro que ya no los como, dice una. Pero sí,
porque si los venden, ¿para qué los venden? O sea, sí. si se comen.
Sí, claro, el huevo de tortuga se sirve crudo. Y se sirve con una salsa que le llaman una sangría.
Ya, pero sí. ¿Has probado o sabes cómo sabe?
Sí, se prueba con esta sangría que es un poco picante. Y sí tiene una textura parecida al huevo de gallina, pero es como más nutritiva, más pesada para el cuerpo, claro.
Interesante la que nos contó ya Rafael Quesada, nuestro invitado hoy en La Vuelta al Mundo en Tocadisco. Pame, tú tienes un par de lugares más para contarnos.
Sí, así es. Tal vez el volcán Irazú, del Parque Irazú. No sé si tal vez tú conoces o nos puedes dar alguna descripción.
Sí, del Parque Nacional Irazú. Bueno, como dato interesante, ese parque tiene también páramo, como hay aquí en América del Sur. Costa Rica tiene el único páramo centroamericano y compartido un poco con Panamá, pero sí, está a más de 3.500 metros de altura y hace en los años 60, cuando curiosamente visitó un presidente de Estados Unidos a Costa Rica, hizo erupción y causó grandes estragos en esa época.
Te prohibí la que vuelva entonces.
No, sí. Tenemos otros nombres, no sé, Javi, si tú...
Sí, me voy a animar por un par de para ver si ya terminamos este segmento. Y bueno, hay uno que me parece interesante, es el Parque Nacional Chirripó, que tiene el Cerro Chirripó, que es el más alto de Centroamérica. Sí. ¿Por qué es importante este cerro?
Este es el cerro más alto de América Central en la parte sur. Está a más de 3.820 metros de altura. Uh-huh. Y también la extensión, gran parte de la extensión es de páramo. Es uno de los pocos páramos que están intactos como vírgenes. Y es muy importante porque en sus aguas nace como el principal río, o el río más grande de Costa Rica, que es el río Terrao.
Esa es suficiente razón, el agua es más importante que la mina. Es lo que pienso yo.
Todos pensamos eso. Muy bien, Javi.
Y tal vez otra cosa, otro sector que acabo de chequear es la reserva biológica del Bosque Nuboso, Monte Verde.
Sí.
O sea, está cerca de esta montaña también.
Monte Verde se encuentra en otro sector, más al norte del país. Pero la importancia de este bosque es que se está afectando demasiado a causa del calentamiento global, del cambio climático. Entonces, se calcula que dentro de unos 30 años ya este bosque va a desaparecer, principalmente porque el bosque nuboso depende de la neblina que protege o que están adaptadas las especies, y producto del cambio climático, cada vez estas nubes van subiendo más, entonces ya no pegan en la parte continental y algunas especies no se adaptan a esto. Lastimosamente, una de las especies emblemáticas de Monte Verde, que era la rana dorada, ya está extinta y se ha convertido en el emblema de Costa Rica, principalmente en la parte de conservación y producto de este cambio climático que, que nos afecta a todos, ¿verdad?
Así es.
Wow. Bueno, vamos a hacer una pausa musical, Pame. Quisiera que presentes esta canción de José Campani. Tú tienes los datos y el título de esta canción es...
De la caña se hace el guaro.
Sí, así sí. mismo.
Bueno, voy a leer una pequeña descripción que tú mismo nos facilitaste. Los principios del rock costarricense. José Campani fue uno de los primeros que incursionó en este género a la versión tica, muy popular en la fiesta de todo tipo. Así nos has puesto, ¿no, Rafael? Así que ponemos...
apropiadamente para disfrutar un guaro, bueno, acá dirían en Ecuador un huaspete. Bueno, vamos entonces con De la caña se hace el guaro. Suena aquí en La Vuelta al Mundo en Tocadisco.
De la caña se hace el guaro, qué caramba, si la caña es buena fruta. Si la caña se machuca, qué caramba, si el guaro también se chupa. Tú eres la que me decías que nunca me olvidarías. Vámonos emborrachando, qué caramba, y hasta que amanezca el día. Vámonos emborrachando, qué caramba, y hasta que amanezca el día. Que del cielo vino, que caramba, tú me tumbas, tú me matas, tú me haces andar a gatas, que caramba, pero yo siempre te empino. ¡Ay! Tú eres la que me decías que nunca me olvidarías. Vámonos emborrachando, que caramba, y hasta que amanezca el día. Vámonos emborrachando, que caramba, y hasta que amanezca el día.
Los platillos gastronómicos. Bueno, esto se llama Cahue Calypso y la canción se llama Cahuita de Land Half Calypso. No sé si hablé bien o mal, pero está bonito, está con el video, está
ese
muy
ritmo,
bonito,
¿no?
Sí. ¿Viste el bajo del
sí,
es unas dos cuerdas ahí tiradas y eso es todo?
Es increíble la creatividad que la tuvieron ellos para crear, ¿no? Música, ¿verdad?
Increíble, sí.
Sí.
Bueno, Pamelita, hemos llegado al segmento gastronómico, disculparás nomás. Ahora sí, vamos a ver si se nos pasa el hambre o se nos aumenta el hambre luego de este segmento.
Bueno, así es, estamos ya en nuestro segmento gastronómico, vamos a hablar de Costa Rica. La cocina criolla costarricense se ha constituido con el aporte de tres influencias culturales principales, la aborigen, la española y la africana. Es por tanto una cocina mestiza donde se mezcla lo que se cocina con el comal precolombino con la olla española, más el aporte creativo de la cultura africana y otros pueblos que han arribado en el suelo costarricense. También tenemos algunos platos, no sé si vamos a nombrarlos, y tú nos vas describiendo tal vez alguno, claro, de estos que hayas comido y ahí nos van diciendo todo detallado. Yeah. El plato costarricense que mejor resume la mezcla entre el aborigen y lo español es la olla de carne. No sé si ahí nos puedes ahí comentar de qué se trata la olla de carne.
Claro, la olla de carne. Increíble para el chuchaque, como dicen.
Mucho alcohol.
No, este... Es un plato...
Hemos mencionado marcas y todo, qué horror.
Sí, la olla carne se utiliza bastantes verduras, ¿verdad? Uh-huh. Y principalmente se utiliza carne de res. Para hacerla, ¿verdad? Sí.
¿Es una olla de barro, de aluminio, de qué es?
Bueno, actualmente se hace con...
Con lo que haya.
Con lo que haya, ¿verdad? Ya. Sí.
Pero le pones qué nomás. Si yo quisiera hacerme una olla, oye carne, ¿qué tendría que debería
oye tener? Carne, bueno, tiene que tener orégano, tiene que tener ajo, tiene que tener, si les gusta el chile o el ají, como le llaman aquí, ¿verdad? Entonces, echarle ají bastante. Y ahí también se le puede echar culantro o cilantro, como le llaman aquí, ¿verdad? Y hay varias especies dependiendo de lo que le guste a la persona.
Y eso le dejo hervir y le pongo, ¿qué más le pongo, digamos, para que tome cuerpo el...
Sí, bueno, como se hace en mi casa, primero se pone la carne en una olla de presión para que sea más suave.
Más suave, ya, ¿verdad? Perfecto.
Sí, entonces, después de 20 minutos de sonar, se saca la carne y se cocina junto con las verduras. Y se sirve en un plato con arroz.
Ah, sí. Ya, arrocito.
Un estofado, eso. Claro, muy rico. Sí, tenemos otros datos también muy interesantes. No sé si Javi, tú quieres aportarnos ahí.
Bueno, sí, generalmente pareciera que con lo que tú nos has contado, los vegetales, la carne, las hierbas, las especies, la comida se dice que no es tan picante como la mexicana, y como creen algunos viajeros. Y también, como tú nos has dicho, el arroz y los frijoles, constituyen ingredientes básicos para toda la cocina costarricense.
Claro, como dato interesante, Costa Rica declaró también al maíz como un producto cultural, ¿verdad? De la historia costarricense. Entonces, a partir de aquí ya se reforzó también este concepto en contra de los, o este movimiento en contra de los transgénicos. Y principalmente pensando más que todo en los agricultores que viendo casos como en Estados Unidos donde un simple agricultor lo ponen a juicio contra transnacionales, y por lo general pierden por los costos y todo esto. Entonces, este movimiento se ha fortalecido con el pasar del tiempo.
Es que con el TLC que ustedes tienen firmado están con la cabeza en la guillotina y si no se toman estas acciones.
Sí.
¿Y qué otra cosa? Veamos, yo tengo aquí más datos acerca de, por ejemplo, las frutas que están en la dieta común de Costa Rica. Está la papaya, el mango, la piña, la sandía. Por cierto, tengo en la casa una sandía que me está esperando. Melón, moras, limones, guayaba, granadilla y aguacates. Muchas o muchos de ellas se sirven solas, como en fresco, licuadas con hielo. ¿Cómo tú comes un aguacate? Cuéntame eso.
Bueno, el aguacate se hace en guacamole también.
Ya.
Muy bueno. Se puede, creo que aquí le llaman nata. Se macera con la nata
de la leche.
Sí.
Ya.
Nosotros le llamamos natilla, entonces sí. se mezcla con un poco de limón y también con chile o cebolla.
Ajá.
Y se sirve.
Tenemos otros platos, la sopa de mondongo. Tal vez tú has comido, has escuchado, sabes cómo se le hace.
Sí, la sopa de mondongo. Esa es la guatita que le llaman aquí en Ecuador.
Yo te iba a decir algo de eso, pero mejor me dejé que tú nos expliques.
Sí, sí, sí. Aquí suena más bonito, guatita.
Sí, ¿no? Con más cariño.
Sí.
Ecuatoriano es siempre cariñoso, guati.
Sí,
¿cómo estás? Estoy con una guatita aquí. Porque cuando alguien está gordito, está guatón.
Guatón.
¿Pero cómo la sirves? ¿Se parece mucho al sabor ecuatoriano o tiene otro sabor?
Es diferente. En el mondongo se puede hacer mondongo en salsa. Se le echa tomate, pero aquí utilizan mucho el tomate de árbol. Entonces allá el tomate nosotros es el rojo.
El tomate
riñón. El jitomate, sí.
El tomate de riñón. Aquí decimos tomate riñón y tomate de árbol. Unos dos tipos de tomate, sí.
Sí, me llamó mucho la atención cuando un día tenía una camiseta anaranjada y me decían, de color, tomate usted. Y yo, pero ¿por qué tomate si tengo anaranjado? Pero ya me lo relacioné con el tomate de árbol. Entonces.
Y claro, es más rojito el tomate.
Sí.
Tomate riñón que le decimos.
Ajá, acá. Correcto.
Claro. Tenemos también el plátano maduro que es muy utilizado. Muchas veces se lo fríe, se asa, continuamente se acompaña con las diversas comidas. No sé si tú tienes alguna manera especial que has comido allá.
Sí, me encanta mucho el plátano maduro. Cuando se tira las brasas, se asa y luego se abre y se le pone queso adentro.
¿Sí has visto acá cerca de la plaza? Sí. Hay una señora que tiene su carrito. Yo bajo de mi bicicleta y le voy Por eso no bajo de peso. Hago todos los esfuerzos, pero soy seducido por el plátano
pero
asado.
Eso es nutritivo, no creo que te engorde el pan, como
no,
quiera.
No, 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 claro que sí. Pero no tiene nada que ver, digo, pero claro, pero es que sí me seduce el
qué rico.
El plátano.
Sí, también luego se puede hacer con plátano maduro y echarlo con leche y luego se hierve eso. Entonces se le echa un poco de dulce y eso queda excelente. Es como un postre muy rico.
¡Qué rico!
Sí, muy bien.
Ya estoy hablando como... ¡Qué rico!
Ah, bueno, y también en el Caribe se utiliza el plátano maduro para hacer como una especie de empanada que le llaman plantintá.
Bueno, acabo de ver que también le llaman de la misma manera que nosotros al patacón.
Sí, correcto.
La agarras al... Bueno, acá te explico el método y me dices cómo es la versión costarriqueña. Costarricense.
Sí.
Ay, estos gentilicios. Bueno, acá, ¿qué es lo que se hace? Al plátano, que le llamamos el verde, le cortamos en pedazos. Bueno, antes se lo pela, se lo corta en pedazos. Y con una tabla o un mazo, le aplanas. Uh-huh. Y le echas al sartén con,
claro,
con
pero
aceite.
Pero antes se lo cocina, ¿no?
No, en ¿no? este caso, así a puro golpe, le aflojas, digamos, le ablandas y le lanzas al sartén. Es una versión de la que yo había visto. Cuéntanos tú.
Sí. No, es igual, parecida. Sí. Se pela el plátano, se corta, se echa un poquito a freír para que se amarre un poco más. Ya luego se maja y luego ya se tira al sartén para hacerse bien. Sí, pero antes se pasa como por agua. Bueno, en la versión que yo la hago, se pasa por agua con un poco de ajo para que también agarre un poco de sabor a ajo. Entonces,
claro,
está bueno. Voy a hacer la versión costarricense.
También tenemos algunos platos de mariscos, ¿no? Porque como tienen bastante, digamos, salida a la costa, los pescados sobre todo, es uno de los platos más consumidos, la corvina, el dorado. Tenemos aquí el ceviche. No sé si ya se prepara de la misma manera. ¿Tú has comido el ceviche de acá?
Sí, claro, sí, muy sí. bueno.
¿Y se parece al de ustedes?
Es similar, pero sí, el sabor cambia. No sé cómo lo harán aquí, pero allá tiene un sabor un poco más ácido también.
¿Será por el limón? ¿Le echan más limón que acá?
Sí, y luego también aquí lo sirven mucho con palomitas de maíz.
Ya.
Canguil. Sí,
claro.
Bueno.
O crispetas para los colombianos.
Crispetas.
Tenemos el pati. No sé si tú has conocido. Pati. Eso ya es una torta, un pastelillo picante de carne que se asemeja a una empanada, dice. No sé.
Sí, el pati es de la gastronomía afrocaribeña. Y súper deliciosa, claro. Se hace en forma de empanada y es muy común comprar en las calles para...
¿Y de qué es tal vez la masa o cómo?
La masa creo que es de harina.
¿Ya?
Sí, porque no soy de esa región, pero sí la he probado y me parece que es de harina.
Ya, muy sí, bien. Sí. El rondón, no sé si tú has comido o sabes, es una sopa de pescado con plátano, fruta de pan, pimientos y especies. No sé si tal vez tú lo conoces.
Sí, el rondón también es de la gastronomía del lado caribeño. Y, sí. y le echan... un chile que se llama chile picante, chile panameño, que es súper picante y también se le combina con leche de coco.
Bueno, para finalizar, tal vez tú nos puedas recomendar o nos puedas decir cuáles serían las rutas que tú nos establecerías para visitar tu país. ¿Cómo podría ser la manera de gastar menos y uno salir satisfaciéndose totalmente de todo lo que uno quiere visitar allá? No sé, ¿qué nos recomiendas en cuanto a tiempo, recursos y todo?
Bueno, Costa Rica es un país relativamente pequeño. Uno puede estar desayunando en el Pacífico y en la tarde puede estar cenando, ¿verdad?, en el Caribe. Entonces, como rutas que les recomendaría, puede ser de San José, ir directamente al Pacífico Central, Manuel Antonio, como el Parque Nacional Manuel Antonio, que es muy, muy visitado. También tenemos bosque seco en Costa Rica, en la parte, en el Pacífico Norte, y playas blancas allá. Entonces, si les gusta mucho ir a playas blancas y todo esto, de arena blanca, entonces pueden ir al Pacífico Norte. Y si les gusta más la naturaleza y el contacto más rural con las personas, les recomiendo el Caribe Sur y el Pacífico Sur costarricense.
Ya, ¿y hay algunos lugares que tú nos recomiendes para comer? ¿Algún lugar exquisito o alguna ruta por ahí exquisita para ir a comer?
Sí, en Punta Arenas, en el puerto de Punta Arenas, hay un como un granizado que se llama Churchill, que es muy bueno, sí, exclusivamente para el calor. Uno se come un Churchill y es excelente, ¿verdad?
Ya.
Sí. Y también en la costa les recomiendo comer el ceviche. A mí personalmente me gusta mucho el ceviche de piangua, que es como el de concha que le llaman aquí, es muy parecido.
¿Sí?
Sí, entonces eso también les recomiendo. Y para los desayunos, un gallo pinto no puede faltar en la mesa, ¿verdad? Con una buena taza de café.
Un gallo pinto, ¿no?
Bueno, va a ser que gallo en vez de... Que pase nomás a la mesa de desayuno, entonces.
¿Pero qué entienden ustedes por gallo pinto?
Gallo pinto.
Ah, los dejé pensando, ¿verdad?
El gallo pinto, no sé, es como...
Con café, dice.
Con café, sí, sí, con café. Interesante. Me suena como a seco de gallina, más o menos. Es lo que, cuando tú me dices eso, es lo primero que se me viene.
Seco de gallina. Sí, es parecido. No lleva carne, pero es básicamente arroz con frijoles mezclado.
Perfecto.
Y para el desayuno con un huevito o queso, una tortilla también y natilla, excelente.
¿Es la natilla esa que tú me dijiste que es con aguacate y nata?
No. La natilla es la nata.
Solo la nata, sí, ya, perfecto. Uh-huh. Yo voy a pedirte entonces que en estos días nos invites a desayunar allá a tu departamento, a tu casa y probemos esas delicias.
Claro.
A cambio te voy a dar un desayuno al estilo cuencano con
motepillo.
Ah, buenísimo.
¿Y si has oído el motepillo? Sí.
No, está bien.
Te vamos a hacer probar entonces motepillo.
Ah.
Con todos los invitados te vas a hacer en Pamesa un desayuno. Cada uno trae su plato y hacemos de intercambio ahí, ¿no es cierto?
Sí, eso es la propuesta para la siguiente temporada.
Sí, va a ser cocina en vivo aquí en el estudio. A Carlos Flores, que está detrás de mí, le estoy convenciendo a ver si nos hace un ají de gallina.
Peruano ahí.
Peruano, claro.
Por favor.
Con chicha morada, etcétera. Vamos a ver si le convencemos.
Así es.
Se está riendo, Carlos. Bueno, Rafael Quesada, gracias por habernos acompañado hoy, este día lunes 11 de mayo de 2015.
Claro.
Gracias por habernos acompañado, gracias por compartirnos un poquito de Costa Rica. Gracias a Pamela Ortega que nos acompañó hoy. Sí. Y mi nombre es, sí.
Sí, un saludo nada más.
Un saludo, pero perfecto, sí.
Sí, a Masha, que es seguro la que se nos está escuchando desde Alemania.
Ah, Masha, saludos. Saludos. Visita primero Ecuador y luego Costa Rica.
Ah, ya lo hizo.
Es que siempre la cuña primero. Dicen que Costa Rica se parece mucho a Ecuador y viceversa, bueno. Sería de conocer
Costa
Rica.
Tenemos que visitarlo, tenemos que hacerlo.
Y podríamos hablar de negocios.
Sí, tienen cosas muy parecidas.
Muy parecidas, sí. Lo que me has dicho del volcán Tungurahua me parece algo muy interesante, como para ponerle en la mira, ¿no es cierto?
Sí, compartir cosas como páramos también, ¿verdad?
Totalmente.
Y la diversidad en la costa también me ha llamado mucho la atención. Que,
qué lindo. Sí, yo creo que sí hay una similitud. Vecino, gracias por habernos
visitado.
Vecino, entonces... Despedimos este programa con la canción entonces de Cahue Calypso, la canción que habíamos escuchado hace un momento, que es Cahuita the Land Have Calypso.
Sí.
Nos despedimos así y les recordamos algunos datos de nuestra página web y de nuestro website también.
Por supuesto, síganos en Twitter, @flaxoradio. También tenemos Facebook, www.facebook.com/flaxoradioecuador. Y escríbanos, flaxoradio@flaxo.edu.es. Sus comentarios son muy importantes para mejorar nuestro programa. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Rafael. Gracias, entonces, Javi.
Masha, gracias a usted.
¿Masha?
A Masha.
A Masha. Sí. Masha, saludos. Nos vemos. Hasta la próxima
semana. Hasta la próxima.
Chao.
Yes, Calypso, and we must unite. We don't have but to stop till the fight. Yeah, give us health and he give us strength. Also, he gave us intelligence that we must.
Calypso ain't a winter with the Kawe band. I want my people to understand. Only the way the boy them killing Calypso just with a band.
Calypso must be up on the shelf. We need our government to give us help. We want the culture. things alive, because it is the way that we can survive and we ball.
Calypso Inca with a Winnica weapon. I want my people to understand. Only the way the violent play the calypso just with a pan. Calypso Inca with a Winnica weapon. I want my people to understand.